Estamos hablando sobre las siete cartas de Apocalipsis, las siete cartas a las iglesias. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Pérgamo. Corría el año 88 en Colombia, yo soy colombiano, y fue un año de los años más violentos que tuvo nuestra nación. Los carteles de la droga, las guerrillas, las bandas delincuenciales estaban en su mayor furor peleando contra el gobierno y a... todas las familias colombianas tuvimos que ver, fuimos víctimas de alguna u otra forma de este flagelo de la violencia. Mi familia no fue la excepción. En el año 88 yo tenía 8 años, no saquen cuentas. Yo tenía 8 años y mi hermano mayor fue secuestrado por un grupo armado. El dinero que pedían era una suma extrafalaria, era una suma muy alta que nosotros no podíamos pagar. Siempre llamaban, estos grupos estaban llamando a la casa siempre para amenazar, siempre para decir que nos lo iban a mandar en pedacitos, con todas las cosas que ustedes puedan imaginarse. Mi papá siempre contestaba esas llamadas y la última vez que levantó el teléfono fue para decir: no voy a dar nada por el rescate de mi hijo. Wow, fueron palabras duras. Pero el argumento que él utilizó para decirle esto a estas personas es que yo tengo más hijos y se llevaron ese, yo pago por él y después vendrán por los otros. Entonces él dijo: con los delincuentes, con los criminales no se negocia ni se hacen concesiones. Y hoy quería utilizar esa palabra, me quedó sonando mucho en mi cabeza la palabra concesión, porque fue lo que hizo la iglesia de Pérgamo, de la cual vamos a hablar en esta mañana. Yo quiero que vayamos al texto, abran sus Biblias o pueden seguirla ahí en la pantalla. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a ir del verso 12 hasta el 17. Pongámonos en pie y vamos a leer la palabra del Señor. Dice el verso 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos vas a permitir estudiar tu palabra. Honramos y glorificamos tu santo nombre en este lugar, Señor. Háblanos, Señor, porque necesitamos escuchar tu voz. Habla a nuestra vida, Señor, habla a tu iglesia y queremos recibir hoy la dirección que tú quieres para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, por favor. Lo primero que yo quiero que veamos es que en el verso 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha pensado que Dios se ha guardado algo que no ha querido revelar. Y ha sido desde el principio, desde el comienzo. Si ustedes ven un poco en Génesis 3:15, la serpiente tienta a Eva con una mentira, trayéndole a ella la inquietud de pensar que Dios se guardó algo para él. Génesis 3, versículo 4 dice: eso es mentira, no morirán, está hablando la serpiente. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Dios ha hablado desde el principio y Dios hablará hasta el final y Dios continuará hablándonos. Entonces, no pensemos que Dios se ha guardado algo. Dios, en la carta de los Apocalipsis, está trayéndole instrucción a su iglesia, está trayéndole palabra a su iglesia, está trayéndole algo que debe hacer la iglesia para no caer en pecado, para poder llegar hasta el final. Hay una frase ahí que dice el verso, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos. Como sabemos, la espada corta divide y separa. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en este contexto, lo que viene a hacer el Señor Jesucristo en la iglesia de Pérgamo es traer una corrección a la iglesia. Traía su palabra para que pudiéramos discernir qué iba a pasar con la iglesia, qué era lo que estaba atravesando la iglesia, que pudiera la iglesia darse cuenta en qué pecado estaba cayendo, que pudiera la iglesia darse cuenta qué tenía que hacer para poder agradar al Señor. En el verso 13 vemos algo bien importante, y es ese reconocimiento que Dios le da a la iglesia. El verso 13 dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Quiero hablarles un poco de Pérgamo. Pérgamo se encuentra, la ciudad se encontraba a unas 55 millas, ahí lo pueden ver en el mapa, al norte de Esmirna. Estaba tierra adentro, a unas pocas millas de la costa del mar Egeo. El significado del nombre de Pérgamo es ciudadela. ¿Han escuchado la frase pergamino? Viene de, precisamente de esta ciudad. Contaba con una biblioteca que tenía unos 200.000 folios. Era una biblioteca muy grande, casi igual a la de Alejandría. Era la capital de esa provincia de Asia. Era una ciudad grande. Como les digo, de ahí viene la palabra pergamino de esta ciudad. ¿Qué más tenía Pérgamo? Nosotros conocemos aquí en nuestro mundo que a las ciudades a veces se les ponen como un título, ¿verdad? París, ¿cómo se conoce? ¿Como la ciudad qué? La ciudad luz, ¿verdad? ¿Qué más hay ciudades acá? Conozco, ¿cómo le dicen a Nueva York? La gran manzana, ¿verdad? También la conocemos nosotros así. A Pérgamo se le conocía. Ah, Las Vegas también, ¿cómo se le dice a Las Vegas? La ciudad del pecado, ¿verdad? Pero miren, a Pérgamo se le conocía, le dice el Señor ahí, que estaba el trono de Satanás. Eso era Pérgamo. Y algunos piensan que esta referencia que hace tiene que ver con el gran altar a Zeus que había dentro de la ciudad. Este que están viendo ahí es una pequeña réplica que hay en el Museo de Berlín. De Zeus era esta estatua que estaba en Pérgamo, tenía como unos 82 metros de altura y estaba viendo hacia abajo a toda la ciudad. Entonces era una potestad que estaba allí. Había otra estatua muy grande que es la estatua de Esculapio, que es como el dios de la medicina. Si lo pueden ver ustedes ahí, es el clásico y todavía tenemos esa, es la serpiente enrollada en la vara. Y vemos que también alrededor de en la medicina aquí en el mundo, ese es el mismo logo que hay para la medicina. También estaba esta estatua allí y otros más piensan que era denominada de la misma manera la ciudad de Satanás o el trono de Satanás porque se le rendía la adoración a César. Habían esas tres potestades en esa ciudad, les rendían culto. Lo que podemos ver claramente es que los creyentes de Pérgamo, la iglesia que había allí en Pérgamo, vivía en un lugar que estaba especialmente marcado por la influencia de Satanás. Era una iglesia que estaba creciendo en medio de esa cultura pagana, de esa cultura satánica. Y allí se estaba levantando. Pero esa iglesia tenía unas características increíbles y eso es lo que el Señor empieza a resaltar en Pérgamo. Primero era que confiaban en el Señor, confiaban en sus promesas. Estaban testificando del Señor Jesucristo, con esa expresión que dice ahí el verso, dice, no has negado mi fe. Eso quiere decir que la iglesia tenía una devoción muy fuerte por el Señor y que estaban testificando de Jesucristo en la ciudad. A pesar de tener una cultura completamente pagana, estaba la iglesia avivada y estaba esforzándose por aplicar y por vivir la palabra del Señor Jesucristo. Tanto así que el Señor hace mención de un mártir, quizás muchos dicen que era el pastor de la iglesia, que fue sacrificado allí, fue asesinado. Los historiadores creen que lo metieron dentro de un toro de cobre muy grande que había, prendieron una fogata debajo de él y lo cocinaron dentro de ese toro. Fue la forma en la que los historiadores afirman que murió Antipas. Si leemos hasta este punto, nosotros vamos a ver que es una iglesia fuerte, ¿verdad? Que es una iglesia que no tiene temor, que está dispuesta a entregar su propia vida antes de que de negar su fe. Tenemos una iglesia que es ejemplo de amor también, de una profunda devoción y que tiene una confianza ciega en el Señor. Es una iglesia que uno diría, wow, o sea, ¿cuántos quisieran vivir en esa iglesia de Pérgamo? No, ninguno. Bueno, ok. Pero es la iglesia que se estaba levantando allí. Más adelante, en el verso siguiente, no sé si esto pasa en sus casas, pero viene un pero. El Señor está diciéndole a la iglesia, ¿sabes algo? Tú has hecho una gran labor en Pérgamo, no has negado mi fe, has testificado de mí, has hecho cosas maravillosas. Es más, hasta entregaste un mártir allí en la iglesia. Pero tengo algo contra ti. No sé si solo pasa en mi casa, pero las mamás son especialistas en esto. Cuando están haciéndole la corrección a los hijos y les dicen, wow, cómo te fue de bien en ese examen de matemáticas, qué bien te fue, pero te hace falta arreglar el cuarto. Sí. ¿Cómo te fue bien en esto? Pero puedes hacerlo mejor. Sí, solo pasa en mi casa o en la... Bueno, hay muchas mujeres, no van a levantar la mano, no van a decir, sí, lo hacemos, ¿verdad? Pero en el versículo 14 y el versículo 15 nos muestran la forma en la que el Señor Jesucristo da el mensaje para cuidar la iglesia. A veces nosotros pensamos que una exhortación es un regaño de parte de Dios, pero lo que está haciendo Dios es exhortando para cuidar la iglesia. Y es el caso en estos momentos del verso 14 y el verso 15, es el caso de Pérgamo. Verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Y cuáles son esas cosas? Nos lo dice el mismo verso. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces, al parecer dentro de la iglesia, dentro de todo el pleno de la iglesia, había un grupo de personas que estaban trayendo una enseñanza falsa, y los líderes de la iglesia estaban siendo muy laxos y no habían tomado ninguna corrección frente a esta enseñanza y frente a esta doctrina. ¿Cuáles eran esas doctrinas? Lo primero que nos muestra el verso es la doctrina de Balaam. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Qué se refería a esa doctrina? Para poder entender un poco esto, tenemos que regresar en la palabra a Números capítulo 25 y vamos a ver el versos 1 al 3. Me encanta. ¿Sabe por qué se llama el libro de Números? No, porque tiene muchos números. Sí. Wow, una revelación de parte del Señor hoy. Nos muestra el censo comenzando, también terminando, y nos muestra, es muy chévere porque nos muestra 39 años de los 40 años que vivió el pueblo de Israel en el desierto. Y nos narra esta parte específica que el Señor utiliza en Apocalipsis, nos dice, esto que hicieron en el desierto, esto que estuvieron viviendo allí, lo están practicando ahora. ¿Y cuál era esa doctrina? Vamos a ver del verso 1 al 3, dice, cuando estaban en Sittim, los israelitas tuvieron relaciones sexuales prohibidas con las mujeres moabitas. Ellas los invitaron a sus fiestas, allí comieron juntos y adoraron a los dioses de los moabitas. Fue asimismo como el pueblo de Israel adoró al dios Baal Peor, entonces Dios se enojó muchísimo. Entonces, vamos a hablar un poquito. ¿Balaam quién era? Balaam era un profeta que, si uno lo ve así como decimos así coloquialmente, abuelo de pájaro, uno dice era un profeta supuestamente de Israel, pero en realidad era un profeta pagano. Este profeta, el rey de Balak, el rey de Edom, lo contrató, lo sobornó y le dijo, wow, Israel es un pueblo muy fuerte y veo que está avanzando y está creciendo mucho. Yo quiero que por favor tú, yo te voy a dar algo, te voy a mandar mensajeros muy importantes con algunas ofrendas. Yo quiero que tú vayas y los maldigas. Y Balak, pues claro, se dejó, ¿cómo dicen en México? La mordida, ¿verdad? La mordida es el soborno. Se dejó sobornar, se dejó morder, ¿se puede decir? ¿Está bien dicho? ¿No? Ok. Se dejó hacer esa mordida y fue y dijo, bueno, voy a ir directamente a maldecir a ese pueblo. Y cuando llegó, ¿se acuerdan de la burra de Balaam? Es ese profeta, muy bien. ¿Que la burra qué hizo? Le habló la burra a Balaam. Y le dijo que lo más gracioso de esa historia, que Balaam le contestó. No puedo como concebir eso, ¿cómo le puede contestar a la burra? Yo le estoy golpeando a una burra y la burra me habla, yo me salgo corriendo de ahí. Pero Balaam, ¿qué hizo? Balaam empezó a hablar con la burra. Bueno, fue cuando iba a hacer esa maldición, el Señor, ¿qué hizo? Convirtió sus palabras en bendición. Ahora, el rey dijo, pero ¿qué le pasa si yo? A ver, el contrato no quedó claro. Usted lo que tiene que ir es a maldecir, no a bendecir. Ok, intentémoslo otra vez. Maldígalos. Fue a hacer lo mismo y ¿qué pasó? Otra vez se convirtió la maldición en bendición y decía Balaam, es que no sé qué pasa, pero no puedo desobedecer. Tres veces sucedió lo mismo y las tres veces convirtió Dios su maldición en bendición. Entonces Balaam le aconsejó a Balak, no vamos a hacerlo de esa manera, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar otra táctica, vamos a mandar unas mujeres moabitas a los hombres que estén por ahí despistados, que los seduzcan y ahí los hacemos caer. Va a ser fácil, porque cuando ellos caigan van a quedar en pecado, los vamos a llevar a que adoren a nuestros dioses y Dios se va a apartar de ellos. Ah, muy estratégico, ¿verdad? Eso se le pasó a ese pueblo. Pero Dios le está hablando a la iglesia, le está diciendo eso que pasó en ese momento está pasando actualmente dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué sucedió con Pérgamo? Que la sociedad en la que ellos vivían sacrificaban animales, hacían fiestas paganas en donde iba involucrada la inmoralidad sexual. Y la iglesia empezó a adoptar de cierta forma esa cultura. De pronto para evitar un poco la persecución. De pronto para, esto es clásico del cristiano que quiere irse, que quiere regresarse. Es que quiero ir a predicarles allá. Yo quiero ir a predicarle al mundo. Pero hermano, lo vimos allá metido en esa discoteca, bailando y tomando trago. No, estaba evangelizando a la gente. Y a veces uno como iglesia, bueno, era el caso de la iglesia de Pérgamo, ¿no? Estaba sucediendo eso con la iglesia en ese momento. Y si uno no participaba, la parte social, si uno no participaba de esas fiestas, era un antisocial y los de la cultura, ¿cómo le diríamos? ¿Cuál sería el gentilicio de los de Pérgamo? ¿Pergaminos? No, ¿pergamenses? ¿Cómo les llamaríamos? ¿Pergamenses sería? Estaban apartándolos, estaban viéndolos como estos son unos bichos como raros, no participan, no les gusta lo que nosotros hacemos. Y entonces algunas personas habían dicho, no, ¿por qué no participar un poco de eso? Podemos ir y mezclarnos con la cultura, podemos ir y participar de cierta forma en algunas fiestas y puede de pronto llegar a funcionar, de pronto podemos ayudar a salvar gente. Y yo sé que tú puedes estar pensando eso ahorita. Puedes decir, no, pero pues no está mal de pronto vincularse uno con algunas cosas para poder predicar el Evangelio. Y está bien de cierta forma, pero para poder hacer un consenso en eso, yo quiero que tú me digas, hasta el día de hoy, hagamos una cuenta de, por ejemplo, este último año, ¿a cuántas personas nosotros le hemos compartido el Evangelio de Jesucristo? Pensemos un poco en eso. ¿Cuántas de esas personas están afuera? ¿Cuántas personas están en el mundo? Es algo que nosotros debemos analizar un poco. Es necesario que nosotros estemos, si tienes ese llamado para hacerlo, piensa un poco, ¿cuántas personas le he podido compartir en el último año? Entonces, lo que estaban haciendo estas personas era poner tropiezo, y esa expresión que está en el verso que dice poner tropiezo, se refiere al palo que activaba el mecanismo de la trampa de un pajarito. cuando el pajarito estaba en la trampa, él tenía que oprimir algo que hiciera clic y se cerraba la jaula, ¿verdad? Ese poner tropiezo se refiere a eso, a ese mecanismo que activaba la trampa. Y eso es lo que estaban haciendo los que practicaban esa doctrina de Balaam, poniendo trampa dentro de la iglesia. También hace mención de otras herejías similar a esta enseñanza de Balaam, y era la de los Nicolaita. Nicolaita en realidad significa conquista, el que conquista al pueblo. Los Nicolaitas participaban en diversas inmoralidades, asaltaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Clemente de Alejandría hace una aseveración ante esta herejía y dice: se abandonaron al placer como chivos, dedicados por completo a sus propias indulgencias. Cierro comillas. Dice: su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con el libertinaje pecaminoso. Consideraban el pecado sexual aceptable bajo el pretexto de la libertad cristiana. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que no tenía el temor a testificar de Jesucristo, que de cierta forma, hasta cierto punto, era una iglesia valiente, y que aunque estaba siendo perseguida, siempre guardaron su fe en Jesucristo. Pero en la iglesia estaban estos falsos maestros que predicaban que se podía hacer concesiones con el pecado. Y para poder ser aceptados dentro de la sociedad, no estaba mal aceptar algunas de esas costumbres que practicaban en la cultura de Pérgamo. Preguntémonos algo hoy: ¿qué concesiones podemos estar haciendo nosotros como iglesia hoy con el pecado? Aquí hay un punto que es claro, querida familia, y está el Señor hablándonos del pecado sexual y de la idolatría, cosas que Dios aborrece completamente. Si hay algo que haga enojar a Dios es la idolatría y la inmoralidad sexual. ¿Qué concesiones nosotros podemos estar haciendo hoy con referente a estos pecados? Números 25 también nos cuenta un poquito esa parte. A veces no entendemos y queremos, pensamos y hacemos esas concesiones, queremos nosotros hacer esas como alianzas a veces, pensamos que está bien, pero yo quiero que quede algo claro hoy, queridos hermanos, y en el nombre del Señor les quiero decir esto. Dios no hace concesiones con el pecado, ni quiere una iglesia que haga concesiones con el pecado. ¿Qué pasó con los israelitas que cayeron en pecado con las moabitas? Ese día murieron 24,000 israelitas. Lo vemos en Números 25. Y quiero leerles esta parte. Dice: entonces Dios se enojó muchísimo y le dijo a Moisés: toma presos a todos los jefes del pueblo y cuélgalos en postes como ofrenda en mi honor. Hazlo a plena luz del día, solo así me calmaré y ya no estaré enojado contra el pueblo de Israel. Enseguida, Moisés fue a ver a los jueces de Israel y les dio esta orden: cada uno de ustedes debe matar a los miembros de su tribu que haya adorado a Baal Peor. ¿Cómo podemos aplicar este principio y cómo podemos aplicar esto 2,000 años después en una iglesia moderna? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo quiero que veamos algo. Dios no quiere de nosotros un 99%. No, Dios, es que yo quiero adorarte y bendecirte y te exalto, pero esto, por lo que yo estoy atravesando, este pecadito, sí, déjamelo a mí. O sea, yo todavía no te quiero entregar esto. Dios no quiere eso. Es como si yo tuviera esta botella de agua y te digo: mira, te quiero regalar esta botella de agua. Tiene el 99% de agua pura y el 1% de agua de cañería. ¿Quién la quiere? ¿Por qué? Porque no es pura, ¿verdad? Dios no quiere de nosotros un 99%. Hay cosas que nosotros a veces guardamos y que no queremos entregarle a Dios. Y lo que le está haciendo referencia a la iglesia de Pérgamo es al pecado y a la inmoralidad sexual y a la idolatría. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy en esa área que no está agradando al Señor? Es como si tú fueras a comprar una casa y te la dan muy barata y el dueño te dice: te la voy a dar barata, pero me dejas este clavito en esta pared. Y ese clavito es mío. Toda la casa es tuya, pero este clavito es mío. ¿Tú qué dices? Ok, por un clavito yo te la compro. Pero al otro día llega el Señor y golpea en la casa y dice, ay, es que vengo a dejar esto colgado en el clavito. Y son cosas que empiezan a oler mal. ¿Qué clavito tenemos nosotros en nuestra vida que no hemos arrancado y que no hemos sacado? Yo quiero hablarles esta mañana de algunas cosas que pueden ser. Una de esas puede ser pornografía. La pornografía es abominación a Dios. No se le puede decir de otra manera. La lujuria. Si ustedes están viviendo en unión libre, no han legalizado su relación delante de Dios, eso no está bien. Por respeto, por amor, por honestidad delante de Dios, yo te animo a que legalices tu relación delante de Dios. Si tú estás teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, eso no es de Dios tampoco. Dios está lejos de eso, iglesia. Si estás teniendo relaciones sexuales extramatrimoniales, tampoco eso es del Señor. Y yo te pido en el nombre del Señor, como lo hizo Él en Pérgamo, y lo que les aconseja es, abandonen esas prácticas. Es algo que nosotros debemos hacer, es la forma en la que nosotros podemos aplicar ese mensaje que fue dado hace más de 2000 años a nuestra iglesia hoy en día. No ha cambiado mucho, la táctica del enemigo sigue siendo la misma. No podemos entregarle menos a Dios de un 100% de nuestra vida, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Porque Él ha dicho en Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que quiere Dios de ti. Y Dios no lo pide para traer carga sobre nosotros, un oprobio, un peso que nosotros no podamos, es que Dios es aburrido, no, es que Dios no me deja hacer esto, tan chévere que es pasar y hacer todo ese tipo de cosas. No, Dios quiere hacerlo porque te quiere proteger, porque quiere cuidar la iglesia, porque te quiere prosperar, porque te quiere bendecir. No hay otra forma en la que Dios nos bendiga si nosotros estamos yendo en contra de la voluntad de Él. ¿Cómo podemos esperar que Dios bendiga a su iglesia? Entonces, en el versículo 16, nosotros vemos que Dios abre la oportunidad. Y esto es para cada uno de nosotros que pensamos que estamos de pronto y hemos caído en algún pecado a los que hice referencia hace un momento. Si ese es el caso tuyo, yo quiero decirte, hay oportunidad. La puerta está abierta para la reconciliación con Dios. Dice el Señor en el verso 16 del capítulo 2 de Apocalipsis, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios es amor, dice su palabra. Y Él va a proteger a su iglesia, a su familia siempre. En el verso 16, Él está hablando y nos está dando la clave de entrada a su gracia. Y es que el arrepentimiento. ¿Sabes qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar nuestra forma de pensar. Metanoia es la palabra en griego y significa ya no sigo pensando así, sino ahora voy a empezar a pensar así. Es dejar nuestra vieja manera de pensar, como decía el apóstol Pablo, y empezar a pensar de una forma diferente. Ese es el arrepentimiento. Entonces, como dice el Señor, el que peque, que ya no peque más. Busquemos la forma siempre de estar alejados de la tentación. ¿Qué nos pide el Señor? Abandonar esas prácticas, debemos abandonarlas. Nada de esto podemos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Y también la iglesia. Familia, si ustedes están luchando, alguno está luchando con pornografía, con lujuria, teniendo otro tipo de cosas que están haciendo que están mal, la iglesia está para ayudar. Puede contactar a cualquier pastor, puede contactar a cualquier líder, y ahí vamos a estar nosotros siempre dispuestos para ayudar y buscar solución. Ese es el camino de la iglesia. Pérgamo tenía el problema que tenía los líderes, pero los líderes no estaban haciendo nada por la iglesia. Por eso Dios dice, si no hablas con ellos, yo voy a venir sobre ellos y sobre ti con la espada. Por eso nosotros como iglesia estamos dispuestos a ayudar. Yo no quiero que venga el Señor con la espada, no. Señor, que el Señor tenga misericordia y nos ayude. En el verso 17, ya para terminar, Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer el maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Volvemos otra vez a encontrar la forma en la que el Señor se refiere al principio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un llamamiento a escuchar la voz del Señor. Y también es, pero también es un llamamiento a ser entendido como un reproche. Pues, yo lo quiero que también lo veamos de esa manera, porque yo sé que la mayoría aquí ya llevan un buen tiempo dentro de la iglesia. Cuando él dice, el que tiene oídos para oír que oiga, está diciéndole a los cristianos que llevamos muchos años dentro de la iglesia, pero no leemos la Biblia. La palabra de Dios ya está dada. Por eso él está diciendo, el que tenga oídos, o sea, el que ya conoce, el que ya sabe, oiga. Entonces a veces el Señor nos dice, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos estudiando la Biblia? ¿Estamos dejándonos llevar por su dirección? Es la forma a veces en la que el Señor, y es seguramente como lo estaba diciendo aquí a Pérgamo. Ahora, el Señor dice, el que venciere. ¿A qué se refiere con esto? Se refiere al que logra pasar la tentación, al que logra atravesarla. El Señor está siempre para ayudarnos. El maná es el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida. Y está diciendo que Él va a proveer ese alimento escondido, ese alimento del cielo, para aquellos que caminen con Él, para aquellos que venzan. Mira, hace un momento me encanta eso porque sé que en Dios no hay casualidades. Me encanta que en la alabanza hablaron sobre el tema de la mujer samaritana. Y estaban hablando sobre una mujer que decía que había tenido 5 esposos. No decía ella, el Señor le dijo que tenía 5 esposos, pero el que tenía no era el esposo de ella. O sea, era una mujer que tenía problemas en esa área, ¿verdad? Había estado ya con 5 hombres y con el que estaba no era. Entonces, el Señor le dice, si tú sigues pensando que en los hombres tú vas a encontrar, que en ese pecado tú vas a encontrar la satisfacción, vas a acabar con el pueblo, mija. Y no vas a encontrar satisfacción ahí. Lo que está diciendo el Señor ahí es, si tú vienes, te acercas a mí y bebes del agua de vida, no vas a volver a tener sed jamás. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor está diciendo, mira, tú quieres encontrar la satisfacción y la tranquilidad en esos placeres. Pero si tú te acercas a mí, te vas a dar cuenta que la satisfacción está en el maná del cielo, en la provisión que yo di, y esa provisión se llama Jesucristo. Es la provisión que Dios tiene para su iglesia. Habla de galardón, habla de la piedrecita blanca. Hay muchas personas que dicen que era los ganadores de los Juegos Olímpicos, que era para las personas que habían sido juzgadas por algún delito, pero habían salido absueltas, entonces les daban eso como testimonio. Siempre es para galardón. Si nosotros, iglesia, nos acercamos al Señor, aún con esos pecados, si nosotros nos acercamos a Él, Dios va a estar siempre, su gracia va a estar abierta para bendecirnos, para transformarnos, para cambiarnos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Terminamos con esto. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno, que nos bendices, Señor, que nos guardas, que nos exhortas y que nos animas, Señor, porque quieres bendecirnos, Señor. Porque quieres, Señor, traer el consuelo a nuestra vida, porque quieres traer la verdad. En esta mañana, Señor, queremos reconocer que hemos pecado, así como lo hacíamos en la Santa Cena. Que nosotros reconocemos que no hemos abandonado, Señor, completamente el pecado, la maldad, Señor. Pero también sabemos que podemos ir a ti y aclamar por el socorro tuyo. Y tú estarás ahí siempre para bendecirnos, para ayudarnos, para recibirnos, Señor, para restaurarnos, Señor. Queremos, Padre amado, que tú nos bendigas, Señor. Y yo te pido, Padre, que traigas esa convicción, Señor, sobre cada uno de nosotros. Que lo que estamos haciendo, Señor, si lo estamos haciendo mal, si es algo que te desagrada, Señor, nosotros podamos tomar la decisión de abandonarlo. No queremos entregarte un 99% de lo que somos, Señor. No queremos entregarte, queremos entregarte también ese clavito, Señor, que no hemos querido entregar, Señor. Queremos entregártelo todo porque sabemos que en tus manos, Señor, todas las cosas prosperan. Y queremos estar allí, Señor, en tus manos, bendito Dios. Yo te doy gracias por la iglesia que es tuya, Señor. Bendícela, Señor. Prospélala, Señor. Que venga convicción sobre ellos, Señor. Y que cada cosa, Señor, que hagamos sea para la gloria y honra de tu bendito nombre, Padre. Te damos gracias a ti, que eres inmensamente bueno, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Amén.